Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Asia Central.
At least 120 people were killed in Pakistan Thursday in a series of bombing attacks.
Al menos 120 personas murieron en Pakistán el jueves en una serie de atentados, la mayoría de los cuales estuvieron dirigidos a musulmanes chiíes y soldados del gobierno. Dos atentados perpetrados en la sureña ciudad de Quetta ocasionaron 86 muertes. Muchas personas fallecieron a causa de una explosión inicial, a la que siguieron más muertes cuando una autobomba impactó contra la policía y el personal de emergencia que llegaba al lugar. El proscrito grupo Suní Lashkar-e-Jhangvi se adjudicó la responsabilidad de los atentados, lo cual provoca temores de que empeore la violencia sectaria en Pakistán tras haber cobrado más de 400 vidas en 2012. Los atentados del jueves tuvieron lugar pocas horas después de que al menos 6 personas murieran en el séptimo ataque de público conocimiento con aviones no tripulados de Estados Unidos en Pakistán en menos de 2 semanas. El gobierno de Obama inició el 2013 con una ráfaga de ataques en Pakistán que aumenta las especulaciones acerca de que se están acelerando los bombardeos antes de que su capacidad de llevarlos a cabo se vea reducida con el retiro de Afganistán previsto para fines del próximo año. Según un recuento llevado a cabo por el sitio web Long War Journal, los ataques con aviones no tripulados estadounidenses ya han causado la muerte de más de 11 civiles y de 30 sospechosos militantes en los primeros 10 días del año. De confirmarse ello, significaría que el promedio de muertes es de más de un civil por cada 3 sospechosos militantes y superaría ya las cifras oficiales de civiles muertos durante 2012, aunque esta cifra es probablemente demasiado reducida porque la política de Estados Unidos es considerar a todos los adultos de sexo masculino como militantes, salvo que tras su muerte surja evidencia que indique lo contrario. Los actuales ataques con aviones no tripulados tienen lugar a escasos días de que una jueza federal determinara que el gobierno de Barack Obama no tiene obligación de revelar públicamente la justificación legal de los ataques. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y el periódico New York Times entablaron una demanda amparándose en la Ley de Libertad de Información en la que solicitan al gobierno de Estados Unidos revelar los motivos legales para efectuar ataques con aviones no tripulados en el extranjero. La demanda fue presentada luego de que Estados Unidos causara la muerte en Yemen del clérigo nacido en Estados Unidos, Anwar al-Awlaki, a pesar de nunca haberlo acusado de delito alguno. Al ratificar el derecho al secreto del gobierno de Obama, la jueza federal Colleen McMahon expresó sus dudas respecto al programa de aviones no tripulados en sí al redactar. No encuentro vía alguna entre leyes y precedentes que de hecho permita que el Poder Ejecutivo proclame como completamente legítimas ciertas acciones que aparentemente son incompatibles con nuestra Constitución y nuestro derecho, a la vez que mantiene en secreto los motivos para llevarlas a cabo. McMahon agregó, solo puedo concluir que el gobierno no ha violado la Ley de Libertad de Información al negarse a revelar los documentos y, por tanto, este tribunal no puede obligarlo a explicar en detalle las razones por las que sus acciones no violan la Constitución ni el orden jurídico de Estados Unidos. Soy consciente de la increíble naturaleza de este fallo.
Speaking to Reuters, the former commander of U.S.
En declaraciones efectuadas para la agencia de noticias Reuters, el ex comandante de fuerzas estadounidenses en Afganistán, el general retirado Stanley McChrystal, se ha convertido en el ex funcionario militar de mayor rango en cuestionar públicamente los ataques con aviones no tripulados al expresar. El resentimiento que se genera a raíz de la utilización por parte de Estados Unidos de ataques sin tripulación es mucho mayor de lo que un estadounidense común puede apreciar. Los odian a nivel visceral, incluso la gente que jamás presenció un ataque o los efectos de un ataque. Paralelamente, un ex asesor de Barack Obama en asuntos de seguridad se manifestó enérgicamente contra la utilización de aviones no tripulados en la guerra, al expresar que ello promueve la proliferación de armas en el mundo a la vez que causa la muerte de víctimas civiles anónimas. En el número de este mes de la publicación International Affairs, Michael Boyle, de la Universidad de Lesel, asesor del grupo de expertos antiterrorismo de la campaña de Obama del 2007 y 2008, escribió: Obama ha sido tan implacable e indiferente al imperio de la ley como su antecesor. Las consecuencias se pueden observar en los ataques a mezquitas o a cortejos fúnebres en los que se asesina a no combatientes y se desgarra el entretejido social de las regiones en que tienen lugar. Nadie sabe a ciencia cierta la cifra de muertes que causan los aviones no tripulados en estas tierras distantes y a veces ingobernadas.
Afghan President Hamid Karzai is in Washington for talks with President Obama.
El presidente afgano Hamid Karzai se encuentra en Washington para mantener conversaciones con el presidente Obama sobre los niveles de tropas estadounidenses que permanecerán en Afganistán tras el plazo de retirada previsto para 2014. Funcionarios del gobierno de Obama han planteado recientemente números que van desde 0 a 20.000 luego de que las operaciones de combate lleguen a su fin. Karzai, que inició su visita el miércoles reuniéndose con un grupo de senadores, afirmó:
El viaje recién comienza. Me reuniré durante 2 días con miembros del Senado y del gobierno. Espero poder llevar a Afganistán lo que los afganos están esperando.
According to the Washington Post, the future stationing of CIA bases.
Según informa el periódico Washington Post, el futuro establecimiento de bases de la CIA que lancen ataques con aviones no tripulados figurará entre los temas a tratar por la Casa Blanca y el presidente afgano Hamid Karzai durante su actual visita a Washington.
Medio Oriente, África del Norte.
Syrian President Bashar al-Assad is vowing to continue his government's fight against rebel groups.
El presidente sirio Bashar al-Assad promete continuar con la lucha de su gobierno contra los grupos rebeldes, mientras que descarta mantener conversaciones con la oposición armada. En su primer discurso público en 6 meses, Assad calificó a los rebeldes sirios de ser una herramienta de la intervención extranjera. El presidente sirio Bashar al-Assad declaró:
Ahora estamos en un estado de guerra en todos los sentidos de la palabra. Estamos enfrentando una guerra externa despiadada. Esta forma de guerra es más fragmentada y peligrosa que la guerra convencional porque no utiliza su equipo para golpearnos, sino que nos lleva a cumplir sus planes. Esta guerra ataca a Siria utilizando un puñado de sirios y varios extranjeros. Están tratando de usarla para derribar nuestros árboles, destruir nuestros cimientos, y lamentablemente esto está sucediendo con la ayuda de algunos de los nuestros.
Assad dijo que estaba abierto al diálogo, pero solo con los grupos de oposición tolerados por el régimen. La aparición del mandatario se produjo días después de que Naciones Unidas informara que la cifra de muertos tras casi 2 años de combates en Siria se ubica en aproximadamente 60.000 personas. En la localidad de Alepo, que está en poder de los rebeldes, un residente sirio dijo que sus compatriotas no confían en Assad. Este residente afirmó:
Cualquier ciudadano común que haya escuchado su discurso lo oyó pedir a los refugiados que regresaran a sus hogares. Al mismo tiempo, dice que nada lo disuadirá de luchar contra el terrorismo. ¿Cómo pueden los ciudadanos volver a sus casas cuando al mismo tiempo las fuerzas de Assad los atacan con misiles y tanques? Hay una gran contradicción en su discurso. Estamos en un punto en el que los ciudadanos no le creen una palabra de lo que dice.
The UN Arab League envoy to Syria has issued his strongest words.
El enviado de la ONU y la Liga Árabe para Siria expresó las palabras más fuertes que ha pronunciado hasta la fecha contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad en declaraciones para BBC News. Lakhdar Brahimi pareció respaldar la salida de Assad del gobierno como parte de toda solución política para Siria. Brahimi declaró:
What people are saying is that the family ruling for 40 years.
Lo que la gente dice es que 40 años de gobierno de una familia es demasiado tiempo, por lo que el cambio tiene que ser real. Tiene que ser real, y pienso que el presidente Assad podría encabezar la respuesta a la voluntad de su pueblo en lugar de resistirse a ella.
Rather than resisting it.
The United Nations World Food Program continues to warn
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas sigue advirtiendo que no logra satisfacer la demanda de los millones de sirios que requieren asistencia. La ONU provee actualmente de alimentos a aproximadamente 1,5 millones de personas en Siria. Sin embargo, se cree que cerca de 2,5 millones se encuentran en situación de necesidad. El martes, un portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que los trabajadores de ayuda humanitaria han logrado atender a menos de la mitad de quienes necesitan asistencia alimentaria. Martin Nesik expresó:
los organismos de la ONU y sus socios de ayuda humanitaria continúan atendiendo a cientos de miles de personas en Siria a pesar de la inseguridad, los ataques, los bloqueos de las carreteras, la escasez de combustible y la falta de acceso a las zonas afectadas por el conflicto. Desde principios de enero, el Programa Mundial de Alimentos ha tenido 800.000 personas y afirma que espera llegar este mes a 1.5 millones de personas con su entrega de alimentos en Siria. Se estima que 2.5 millones de personas necesitan asistencia alimentaria en Siria.
Los activistas opositores de Bahrein prometen continuar con las protestas a pesar de la decisión de un tribunal de confirmar las condenas de prisión de 13 destacados disidentes. Los activistas fueron condenados por un tribunal militar en 2011. 8 de ellos a cadena perpetua tras haber liderado manifestaciones masivas contra la monarquía suní que gobierna en Bahrein. El más alto tribunal de ese país confirmó las sentencias el lunes, en lo que representó el fin de las opciones jurídicas de los condenados. Sheikh Ali Salman, del opositor partido Al-Wefaq, dijo que las manifestaciones continuarán. Sheikh Ali Salman afirmó:
las manifestaciones continuarán tras este tipo de dictámenes en los tribunales. Estas sentencias fortalecerán aún más al pueblo que quiere la democracia. Esperamos que emerja una solución política que dé prioridad a la democracia, los derechos humanos y la libertad y que beneficie a todos en Bahrein.
That will benefit everyone in Bahrain.
Bahrain is a key U.S. government ally hosting the.
Bahrain es un aliado clave del gobierno de Estados Unidos y alberga a la quinta flota de la Armada de este país.
Estados Unidos.
El presidente Obama anunció formalmente la designación de quienes ocuparán dos cargos clave de su gabinete en su segundo periodo de gobierno. El ex senador republicano Chuck Hagel como secretario de Defensa y el asesor antiterrorismo John Brennan para dirigir la CIA. Hagel y Brennan aparecieron en público junto a Obama el lunes en la Casa Blanca. Chuck Hagel expresó:
me siento agradecido por la oportunidad de colaborar para continuar fortaleciendo nuestro país, fortaleciendo las alianzas de nuestro país, avanzando en la libertad, la decencia y la humanidad mundial, al tiempo que ayudamos a construir un mundo mejor para toda la humanidad. Siempre haré lo mejor que pueda, para mi país, para aquellos a quienes represento en el Pentágono y para todos nuestros ciudadanos.
John Brennan declaró:
si me confirman como director, haré que mi misión sea garantizar que la CIA posea las herramientas que necesita para mantener seguro a nuestro país y que su labor refleje siempre los derechos, las libertades y los valores que tanto apreciamos.
Hagel ha enfrentado críticas de sus enemigos de la derecha por su postura respecto a Israel e Irán, así como críticas de progresistas por comentarios ofensivos que pronunció en el año 1998 respecto a los homosexuales en el gobierno y por los cuales no se disculpó hasta hace poco tiempo. Algunos demócratas se han unido a los republicanos en su oposición a Hagel por negarse a dar apoyo incondicional a las políticas del gobierno israelí. El lunes, el jerarca demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, de Nueva York, dijo creer que Hagel posee una hostilidad endémica contra Israel. Por otra parte, luego de que Obama fuera electo por primera vez en 2008, ya habían corrido rumores de que Brennan sería elegido para el cargo. Sin embargo, hubo que dejar de considerarlo ante las quejas por el papel que desempeñó en la CIA durante el gobierno de George W. Bush. Brennan apoyó públicamente las políticas de la CIA conocidas como técnicas avanzadas de interrogatorio y el traslado de prisioneros extranjeros a centros de detención en otros países. Fue además un promotor clave de los ataques con aviones no tripulados durante la primera presidencia de Obama. Al ser anunciado su nombramiento, el grupo activista Code Pink se congregó a la entrada de la Casa Blanca en manifestación de protesta, reconociendo la posibilidad de que el nombramiento de Hegel enfrente oposición. El presidente Obama instó a los legisladores a dar una rápida confirmación a sus nombramientos. Obama expresó:
espero que el Senado actúe con celeridad para dar estas confirmaciones. Cuando se trata de seguridad nacional, no nos gusta dejar mucho vacío entre el momento en que un grupo de líderes se aleja de su cargo y asume otro, por lo que necesitamos movernos con rapidez al respecto.
El presidente Obama propuso a otro ex ejecutivo de Wall Street como secretario del Tesoro. Eligió a su propio jefe de gabinete, Jack Lew, para sustituir a Timothy Geithner. Obama anunció la nominación de Lew el jueves en la Casa Blanca. El mandatario declaró:
cuando se escriban los libros de historia, Tim Geithner será reconocido como uno de nuestros mejores secretarios del Tesoro. Jack cuenta con mi plena confianza. Sé que no estoy solo en eso. En palabras de un ex senador, tener a Lew en tu equipo es como ser entrenador y poder darse el lujo de poner a alguien prácticamente en cualquier puesto sabiendo que lo va a hacer bien. Y no podría estar más de acuerdo. Por lo tanto, espero que el Senado lo confirme lo antes posible.
Lew fue ejecutivo de Citigroup de 2006 a 2008 durante la crisis financiera y desde hace tiempo propone la desregularización de Wall Street. El gigante financiero Bank of America aceptó pagar más de 11.000 millones de dólares a la compañía hipotecaria Fannie Mae, que cuenta con el respaldo del gobierno por haberla inundado con hipotecas tóxicas durante la crisis financiera. El Departamento de Justicia afirma que el Bank of America implementó una estrategia por la cual se otorgaron hipotecas a ciegas sin los controles adecuados y luego los préstamos tóxicos fueron vendidos a Fannie Mae y Freddie Mac. Mientras que el Bank of America obtenía los beneficios, Fannie y Freddie quedaron con grandes pérdidas e inmuebles ejecutados. El gobierno federal reveló nuevas restricciones a los préstamos hipotecarios de alto riesgo que empujaron a millones de personas a las ejecuciones hipotecarias y contribuyeron a desencadenar la crisis financiera. El jueves, la Oficina de Protección Financiera al Consumidor anunció las nuevas normas que prohíben a los prestamistas emitir hipotecas a quienes no están en condiciones de pagarlas e impiden inducir a los prestatarios a asumir deudas agobiantes. En una declaración, el director de la oficina, Richard Cordray, dijo: en pocas palabras, los prestamistas no deberían tender una trampa a los consumidores para que no puedan pagar. Según se informó, el gobierno de Barack Obama tiene pocas expectativas de que se apruebe en el Congreso una nueva prohibición de las armas de asalto, a pesar del cambio que tuvo lugar en la conciencia del país tras la masacre del mes pasado en Newton. El periódico New York Times informa que la Casa Blanca decidió que será excesivamente difícil que la prohibición llegue hasta el despacho del presidente Obama, lo cual ha llevado a importantes asesores a desarrollar otras normas de control de armas que podrían obtener apoyo de ambos partidos. Entre las alternativas figuran controles generales de antecedentes y mayor investigación por parte del gobierno sobre violencia con armas. Asimismo, según se informó, la Casa Blanca considera aportar 50 millones de dólares para financiar el despliegue de oficiales de policía y nuevo equipo de vigilancia en las escuelas públicas, una medida que podría parecerse a la propuesta de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por su sigla en inglés, de colocar guardias armados en cada escuela. Las noticias acerca de las propuestas llegaron al tiempo que el vicepresidente Joe Biden recibía a representantes de la industria de las armas en la Casa Blanca el jueves, en el marco de la actual Comisión sobre Violencia con Armas en Estados Unidos. En sus declaraciones, Biden prometió comunicar al presidente Obama sus recomendaciones la próxima semana. Biden dijo:
con mis colegas estoy preparando una serie de recomendaciones para el presidente que él revisará. Hay un espacio real y ajustado para que ello ocurra. Me comprometí con él a que tendría estas recomendaciones antes del martes. Hasta ahora, hay una sorprendente recurrencia en las sugerencias de que deberíamos realizar controles generales de antecedentes, no solo cerrar la brecha a las exposiciones de armas, sino realizar verificaciones generales de antecedentes que incluyan a las ventas privadas.
De la reunión participaron funcionarios de la NRA, que rápidamente atacaron a la comisión de Biden en un comunicado emitido poco después. La NRA manifestó: "Estamos decepcionados de lo poco que se hizo en esta reunión por la seguridad de nuestros hijos y lo mucho que se trató el tema de atacar la Segunda Enmienda". Mientras tanto, en Colorado, un juez determinó que el sospechoso de tiroteo James Holmes enfrente un juicio por el asesinato de 12 personas y las heridas ocasionadas a decenas de otras personas durante la proyección de una película en Aurora en el mes de julio. Se prevé que Holmes comparezca ante el tribunal en el día de hoy, pero es poco probable que se llegue a un acuerdo. Sus abogados afirman que padece una enfermedad mental no especificada. La evidencia presentada durante una audiencia preliminar que tuvo lugar esta semana indica que Holmes se sacó fotografías a sí mismo posando con sus armas de fuego antes de que se llevara a cabo el atentado. A la entrada del edificio del juzgado, familiares de dos víctimas del tiroteo de Aurora declararon haber visto a Holmes en persona. Jessica Watts dijo: "Fue muy movilizador para muchos de nosotros y pienso que durante todo este tiempo ha permanecido aislado. Lucía muy desalineado hoy en el tribunal y básicamente parecía no tener interés". Sam Soudani expresó:
"Basura. Honestamente, uno se sienta allí, mira a la persona, y cuando uno ve que no le queda humanidad, no lo mira como una persona, en realidad no. Lo miré por un momento allí, no siento odio o rabia contra él, simplemente no siento nada por él".
Se realizaron protestas a nivel nacional frente a las oficinas de la compañía petrolera TransCanada en contra del oleoducto de arenas alquitranadas Keystone XL. Al menos 50 activistas del grupo Tar Sands Blockade se concentraron frente a las oficinas centrales de TransCanada en Estados Unidos, situadas en Houston. La movilización terminó con dos detenciones. Acciones similares tuvieron lugar ante las oficinas de TransCanada en Massachusetts, Michigan y Wisconsin. Para hoy se planea otra concentración en Nueva York. Las manifestaciones tuvieron lugar al tiempo que una coalición de más de 70 grupos ambientalistas divulgó una carta abierta en la que insta al presidente Obama a enfrentar significativamente el cambio climático en su segundo mandato. Se exhorta al mandatario a empezar rechazando el oleoducto Keystone XL y se afirma: "El oleoducto de arenas alquitranadas Keystone XL no favorece nuestro interés nacional porque liberaría grandes cantidades de carbono adicional que no nos podemos dar el lujo de quemar. Ampliaría nuestra peligrosa adicción a los combustibles fósiles. Pondría en peligro la salud y la seguridad y pondría recursos acuáticos cruciales en riesgo". En las últimas semanas aumentaron las especulaciones de que Obama aprobará el oleoducto luego de la repentina renuncia de la jefa de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, Liza Jackson. Una fuente presuntamente cercana a Jackson le dijo al New York Post que la ex jerarca no quería estar en la EPA cuando se le diera luz verde al oleoducto. "No será la jefa de la EPA cuando Obama apoye la construcción de Keystone", señaló la fuente. Cifras recientes confirmaron que el 2012 fue el año más caluroso del que se tenga registro en el área continental de Estados Unidos. El martes, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica anunció que el promedio de temperatura para el año 2012 fue de 55,3 grados Fahrenheit, 12,49 grados Celsius, un grado Fahrenheit por encima del récord anterior y 3,2 grados Fahrenheit por encima del promedio de temperatura del siglo siglo XX. Las temperaturas se ubicaron por encima de lo normal todos los meses entre junio de 2011 y septiembre de 2012, un periodo de 16 meses que no había tenido lugar desde que el gobierno comenzó a llevar registros en 1895. Entre otros promedios históricos, el 2012 presenció además el segundo lugar respecto a las condiciones climáticas más extremas que se han registrado. El anuncio tuvo lugar al tiempo que en el mundo Australia registra olas de calor que rompen el récord.
The military trial of accused Army whistleblower Bradley Manning has been postponed until June.
El juicio militar del presunto denunciante del ejército Bradley Manning fue propuesto hasta julio debido a una solicitud de la fiscalía para utilizar información clasificada como prueba contra él. El miércoles, los fiscales dijeron que presentarán pruebas que demuestran que Osama Bin Laden trató de localizar y recibió algunos de los cables del gobierno de Estados Unidos que Manning está acusado de haber filtrado a WikiLeaks. Además, afirmaron que presentarán transcripciones de una conversación por Internet que Manning mantuvo con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El miércoles, los abogados de Manning volvieron a presentar la oferta de que el acusado se declare culpable de haber entregado los documentos a WikiLeaks a cambio de que el gobierno retire los cargos de espionaje y asistencia. La oferta de Manning significaría una condena de hasta 20 años en lugar de cadena perpetua. Una compañía contratista del ejército de Estados Unidos aceptó pagar un acuerdo por más de 5 millones de dólares a 71 exprisioneros que fueron torturados en la tristemente célebre prisión de Abu Ghraib en Irak. Engility Holdings, conocida anteriormente como L3 Service, y antes de eso como Titan Corporation, se ha convertido en la primera compañía estadounidense involucrada en los abusos cometidos en Abu Ghraib en compensar a sus víctimas 8 años después de que saliera a la luz el escándalo por primera vez. La demanda entablada en 2008 acusaba a Engility de permitir que muchos de sus empleados participaran en actos de tortura y abusos contra los prisioneros durante un largo periodo de tiempo a lo largo y ancho de Irak. Uno de los querellantes, un granjero iraquí, afirma haber sido enjaulado, golpeado, amenazado con perros y haber recibido choques eléctricos durante más de 4 años de reclusión bajo custodia de Estados Unidos. Se prevé que el caso presentado contra otra contratista, CACI Kaki, vaya a juicio más adelante este mismo año. Un nuevo informe sostiene que el gobierno de Obama gastó más dinero en reprimir la inmigración en el último año fiscal que el resto de los organismos federales de seguridad juntos. El Instituto de Políticas Migratorias afirma que Estados Unidos gastó aproximadamente 18 mil millones de dólares en programas de represión de la inmigración y sobrepasó los presupuestos acumulados del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la Administración para el Control de Drogas y el Servicio Secreto. Mientras tanto, la cantidad de procesamientos penales relacionados con la inmigración se disparó en la última década y en la actualidad representa más de la mitad de la totalidad de los procedimientos penales federales. Los autores del informe concluyen en que la inmigración es la principal prioridad del gobierno de Obama en materia de orden público.
América Latina.
Miles de personas se concentraron en Venezuela el jueves para celebrar lo que hubiera sido la asunción del mando del presidente Hugo Chávez. La toma de posesión fue aplazada mientras este continúa en Cuba tras su cuarta operación oncológica. El vicepresidente venezolano Nicolás Maduro se dirigió a los partidarios de Chávez. Maduro dijo:
han pasado 30 días desde la operación del comandante Hugo Chávez. Y él se encuentra en este momento, como ustedes saben, en batalla. Y nosotros le decimos desde aquí: comandante, tranquilo, continúe su batalla, que aquí tiene un gobierno bolivariano y un pueblo revolucionario.
En tanto que la Suprema Corte del país dictaminó que Chávez sigue siendo el presidente a pesar de no haber estado en la toma de posesión, la oposición reclama que se instaure un gobierno interino y se llame a elecciones.
El mundo.
Canada's Idle No More movement expanded to the U.S. border.
El movimiento canadiense Idle No More, No Más Pasividad, llegó a la frontera con Estados Unidos el sábado con una serie de bloqueos y movilizaciones. La policía cerró el puente internacional que une a Ontario con Michigan luego de que centenares de manifestantes marcharan desde Estados Unidos al lado canadiense. También se realizaron sentadas y protestas en puentes, carreteras, vías férreas y otros cruces fronterizos en Canadá. Las movilizaciones se produjeron un día después de que la jefa, Theresa Spence, anunciara que se uniría a una reunión entre el primer ministro canadiense Stephen Harper y los líderes de las naciones originarias. Spence, que está en huelga de hambre desde el 11 de diciembre, exige una reunión con Harper. Esta acción ha contribuido a incentivar el reclamo más amplio del movimiento Iron No More de transformación política y respeto a los derechos indígenas y la justicia ambiental. Los organizadores de dicho movimiento han llamado la realización de un Día Mundial de Movilización el 11 de enero, misma fecha en que está prevista la reunión de Spence con Harper, y se cumple un mes del inicio de su huelga de hambre. Un nuevo estudio determinó que hasta la mitad de los alimentos del mundo entero van a ser desperdiciados. La Institución de Ingenieros Mecánicos de Gran Bretaña afirma que al menos 1.200 millones de los 4.000 millones de toneladas de alimentos producidos cada año se tiran debido a problemas de cosecha, transporte y almacenamiento, así como a la conducta derrochadora de vendedores y consumidores. El informe califica el desperdicio de comida como una tragedia que no puede continuar si queremos tener éxito en el desafío de satisfacer sosteniblemente nuestra futura demanda de alimentos. Las conclusiones del informe se conocen al tiempo que hay países en todo el mundo que siguen lidiando con los precios exorbitantes de los comestibles. Brendan Cox, del grupo Save the Children, dijo que los elevados costos de la comida amenazan con provocar más muertes innecesarias. Cox afirmó:
lo que estamos haciendo ahora, lo normal, es que haya altos precios para los alimentos. Solo en el último año vimos un aumento del 25% en el trigo y el maíz. Y esto está teniendo un impacto real en la vida de los niños. Ya sabemos que aproximadamente 3 millones de niños mueren cada año producto de la desnutrición. Y creemos que la crisis de los precios de los alimentos de este año y lo que suceda el año que viene podría empeorar mucho la situación.
En India fue públicamente revelada la identidad de la mujer que murió luego de haber sido violada por varios hombres y mutilada con una barra de metal en un autobús en movimiento Nueva Delhi. Yoti Singh Pandi tenía 23 años cuando murió el mes pasado debido a las heridas recibidas en el ataque luego de casi 2 semanas de hospitalización. Los 5 sospechosos de su violación y asesinato comparecieron brevemente ante un tribunal por segunda vez. Un miembro del equipo de la defensa, Manohar Lal Sharma, suscitó indignación luego de decir que nunca había escuchado que en la India se hubiera violado a una dama respetable. En una entrevista concedida a Bloomberg News, Sharma dijo: hasta hoy no he visto un solo incidente o ejemplo de violación de una dama respetable. Responsabilizó de la agresión a la víctima y a su acompañante masculino, que también resultó herido, y agregó que este fue enteramente responsable porque una pareja que no está casada no debería haber estado en la calle por la noche. En un reciente evento público en India, la dramaturga y activista estadounidense Eve Ensler apareció con la activista india Runa Roy para analizar la respuesta al caso. Eve Ensler expresó: si los hombres buenos que no violan, si los buenos padres que enseñan otras cosas no se levantan y hablan con los otros hombres y los entrenan, educan y trabajan con ellos, nunca pondremos fin a la violencia contra mujeres y niñas. Ha sido muy conmovedor viajar por India y reunirse con tales hombres maravillosos, amorosos, tiernos, que están con nosotros en esta lucha. Aruna Roy agregó: la pena de muerte o la castración no van a curar a la sociedad de la violencia. Tenemos que revisar las raíces de esta violencia: la desigualdad, la injusticia, la inequidad y un muy mal sistema de gobernanza en el que el sistema impuesto para implementar la ley la explota para sus propios fines. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver todo el panorama. Sudáfrica desplegó hasta 400 soldados en la República Centroafricana en un intento de ayudar al gobierno a derrocar el avance de los rebeldes. Los rebeldes Seleka reivindicaron una serie de victorias en las últimas semanas luego de acusar al gobierno de violar un acuerdo de paz de 2007. Otras varias naciones africanas, incluido el país limítrofe Chad, han enviado tropas para ayudar en el combate contra los rebeldes. En Bangui, capital de la República Centroafricana, Ellen van der Velden, de Médicos Sin Fronteras, dijo que los disturbios en dicha república son señal de una crisis silenciosa. Van der Velden afirmó. Hasta ahora, la crisis en la República Centroafricana es silenciosa debido a los indicadores de salud tan pobres que ya existían a través de indicadores de crisis transitorias, en tanto que al mismo tiempo la atención a esta crisis era muy limitada, incluso antes de que se desencadenara la actual crisis. Ya había muy poco desarrollo de la ONG o de las acciones de ayuda o las empresas. En este país, incluso en sus mejores momentos, gran cantidad de gente se hubiera beneficiado con mucha ayuda y esta situación no ha hecho más que complicarse.
The Central African Republic is among the poorest countries in the world despite having deposits of gold, diamonds.
La República Centroafricana se encuentra entre los países más pobres del mundo a pesar de contar con depósitos de oro, diamantes y uranio que son extraídos por intereses extranjeros.
And in France, the co-founder of the Kurdistan Workers Party or PKK.
Y en París, Francia, fueron ultimadas a balazos la cofundadora del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, y otras dos activistas kurdas. Los cuerpos de Sakin Kansis y las otras dos personas fueron hallados en un centro de información kurdo. Los dirigentes del PKK iniciaron recientemente conversaciones con el gobierno turco en un intento de resolver un conflicto de larga data.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.